Porque somos organización y movimiento, construimos nuestra historia. Presentamos a continuación Alerta Educativa,
un espacio para compartir experiencias de lucha y autoeducación desde los movimientos sociales. Un programa realizado por Centro Alerta y OPEC para su difusión libre por las radios comunitarias.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en que nos están escuchando en este momento. Iniciamos la edición número 196 del programa Alerta Educativa y saludamos a todos los que nos escuchan por internet o a través de las distintas radios comunitarias de Chile, Argentina y Latinoamérica. Este programa en particular estará dedicado a conversar sobre el Día de la Filosofía, día que corresponde al tercer jueves del mes de noviembre, en este caso hablamos del 17 del presente mes. Este día se celebra aproximadamente desde el año 2002, tanto en su sede central París como en otras ciudades del mundo, y en el 2005 la Conferencia General de la UNESCO instituyó este famoso Día Mundial de la Filosofía. El objetivo que se persigue principalmente con este día es promover una cultura internacional de debate filosófico que respete la dignidad humana y la diversidad. Su objetivo se supone que es acercar la filosofía a todo el mundo y no solo a académicos y estudiantes de filosofía, sino al público en general, ¿no? Para hablar y conversar de este denominado Día de la Filosofía es que nos hemos atrevido a invitar principalmente a estudiantes de educación secundaria que tienen este ramo en su currículum de aprendizaje. Por lo tanto, contamos y agradecemos la presencia de, primero vamos a saludar a Valentina Martínez, ella es estudiante del Liceo Tajamar de la comuna de Providencia aquí en Santiago. Hola Valentina, ¿puedes saludar a nuestros auditores?
Hola, buenas tardes.
Ya. También contamos con Alfonsina García, ella también es estudiante de cuarto medio del Liceo Manuel de Salas. Hola Alfonsina.
Buenas tardes.
Y también contamos con la presencia de Antonia Hernández, ella también es estudiante de cuarto medio del Colegio Licarrayén de la comuna de La Florida. ¿Cómo estás, Antonia?
Bien, gracias. Buenas.
Muy bien, entonces con el power femenino que tenemos hoy día en la radio, vamos a conversar el bloque número uno de nuestro programa. Y vamos a iniciar principalmente, bueno, siempre últimamente hay una cantidad de días, el día del completo, el día de la piscola, el día de la madre, el día del padre, el día del abuelo, el día de lo que sea, ¿cierto? Y no podía faltar el día de la filosofía. Entonces la pregunta, que un poco para iniciar la discusión, es ¿qué les parece esto de que exista un día de la filosofía? Si saben que existía o se acaban de enterar de ello. ¿Y creen que sea un real aporte el que exista un día destinado exclusivamente a esto que llamamos filosofía? No sé si...
Bueno, yo por mi parte...
Valentina.
Valentina, sí. Yo no tenía idea de que existía el día de filosofía hasta hace 2 días atrás.
Ya, perfecto.
Y la verdad es que para mí significa un gran aporte, a pesar de haberme enterado hace poco, porque claramente son las instancias que no se dan todo el año, que no se dan en los 364 días del año. Esta es la instancia, ayer fue la instancia, se presentan actividades, se presentan libros para que la comunidad sepa y esté atenta a todo tipo de información y que no está siempre abierta a la comunidad.
Ya, perfecto.
Bueno,
Alfonsina.
Sí, Alfonsina. Yo, claro, comparto las palabras de Valentina, también creo que nunca la difusión de una rama como la filosofía o cualquiera, ya sea, es mala, sino que al todo lo contrario, siempre es bueno. Pero me pasa que con esto de los días de algo, siento que se tiende a usar como solución parche a no ponerle la suficiente atención durante todo el año. Eso siento que pasa principalmente con la filosofía, ramas artísticas, la literatura también, que no es algo que se promueve a nivel cultural. Entonces, eso es mi opinión. Pero, sin embargo, creo que es mejor algo.
Ya, perfecto. Mejor algo que nada.
Claro.
Muy bien. ¿Antonia?
Bueno, yo sí tenía conocimiento hace un tiempo de que existe este día. Pero ocurre que, claro, ¿no? Existe este día determinado donde se presentan actividades, donde existe un conocimiento de aquello. Pero, aún así, me pasa que siento que ocurre un poco como puede también pasar con el Día de la Madre, ¿no? Mm. Es un día en el año, se celebra, y luego pasa. Pero, ¿qué ocurre con el resto de los días del año? Uh-huh. ¿Qué ocurre con esta asignatura que es tan poco valorada en los medios, que es tan poco valorada en los colegios, que es una asignatura, es conocida, pero a la vez, como lo mencioné, ¿no? Uh-huh. Es un ramo poco valorado. Es un ramo al que pocas personas bien tienen acceso porque si bien se presenta como una asignatura difícil, tampoco se entregan los medios para que toda la comunidad tenga un acceso a no solo conocerla, sino también a entenderla. Entonces, celebramos este día, lo compartimos con la comunidad, pero la comunidad sigue sin entenderla o sigue sin valorarla.
¿Y ustedes tuvieron algún otro acercamiento a esto del Día de la Filosofía? ¿Hicieron algo especial en su colegio el día de ayer o participaron de alguna actividad, o finalmente pasó nomás?
Bueno, yo ya salí del colegio, así que ¿ya? Yo ya estoy fuera, así que por lo menos en mi colegio sé que no se va a celebrar nada. Tampoco tuve un acercamiento real, al menos el día de ayer. Pero como digo, tampoco es necesario, creo yo, estar en un lugar donde se celebre. Yo creo que uno desde su propia casa puede también un poco compartir lo que significa para uno la filosofía. Uh-huh. No tiene que ser necesario en un espacio abierto.
Uh-huh. En mi colegio, bueno, estoy más o menos en la misma situación. Yo ya cerré el semestre, pero mis profesores de repente cuelgan frases, ponen cosas o leen extractos cuando tienen clase con los estudiantes, reflexionan acerca del día, como uh-huh. que hacen una especie de pausa.
Perfecto.
¿No es cierto? Pero así como, no sé, una fiesta o algo más grande, no.
¿Ya?
Yo creo que igual siempre se va a hacer eso, porque, por ejemplo, en mi colegio el Día del Libro este año no se hizo como una instancia para que las personas se den cuenta que de verdad sirve eso. Lo mismo pasaría con el tema de la filosofía, que quizá no se da la instancia necesaria y quizá la gente no pesca mucho y no creo que hayan hecho algo en mi colegio. Además, yo también estoy en la misma situación, ya cerré el semestre, salgo un pocos días más, entonces tampoco creo que se haya hecho algo y tampoco creo que se le vaya a dar la importancia hoy en día.
Bueno, uno de los objetivos que persigue esta implantación un poco del Día de la Filosofía, principalmente por la UNESCO, tiene que ver con esta especie de promoción cultural de la filosofía, no solo a aquellos que se dedican a la filosofía como rama de estudio académico, estudiantes, sino que el público general tenga acceso a la filosofía. ¿Cómo ven eso? Yo podría inferir hasta el momento que es insuficiente un día. ¿Qué podría hacerse entonces, más allá de un día, digamos, ¿no? No sé si se le ocurre algo.
Bueno, como yo mencioné, ¿no? No tiene que ver con que se celebre un día, ni siquiera creo yo debiese haber una celebración necesaria, basta con que la gente tuviese esa conciencia, tuviese esa concientización de que la filosofía es un ramo importante, de que es un ramo necesario, de que es un ramo que permite a las personas a desarrollar una opinión, a emitir una crítica constructiva. Entonces, más allá de celebrar el día, pongo el ejemplo que puse anteriormente, más allá de celebrar el Día de la Madre, debiese haber, ¿no?, que todos los días uno sepa que se puede estar con una madre, uh-huh. Desarrollar por supuesto también el tema del género en torno a la mujer y en torno a la maternidad. Lo mismo pasa en este caso con la filosofía, no tiene que haber una celebración, no tiene que decir, oh, viva la filosofía, no tiene no, que haber claro. ese día, tiene que haber esa conciencia de que la gente entienda de que la filosofía es un ramo importante.
Y bueno, si se implanta como esta especie de Día de la Filosofía es porque claramente es una disciplina, una rama o qué sé yo, que es poco valorada, menos conocida respecto a otras ramas también, como la ciencia, por ejemplo, u otras que están también en el currículum escolar. ¿Por qué creen ustedes que es poco valorada la filosofía actualmente?
Yo creo que...
Alfonsina está hablando.
Bueno, primero pienso que es poco valorada porque no es necesariamente una carrera o una asignatura que te vaya a hacer un ser productivo. Primero que nada, como para adaptarte a un modelo, a un sistema económico. Creo que va más allá de la filosofía que enseñarte una función, como que en realidad te enseña a cuestionártela. Mm. Entonces muchas veces es contraproducente, por así decirlo, mm-hmm. para personas que no quieren fomentar ese tipo de cualidad de las personas, sino que prefieren que sean obedientes. Entonces, considero que igual claro, se trata de bajar el perfil a la filosofía, de como no valorarla como, como debiese ser, pero en realidad a mí me parece que es miedo también.
Yeah.
Incluso que no, se trata de no transmitir, es como la filosofía, esa asignatura de ilustrado, como un poco menos, que se planta así como algo muy lejano, como algo que vas a hacer, pero
privilegio unos pocos también.
Claro, también, pero no se transmite ese miedo a la crítica, porque en el fondo la filosofía igual te enseña a tener una opinión como y también a establecer una crítica acerca de las cosas, a profundizar en el fondo. Uh-huh. Entonces pienso que va por ahí la cosa. Los colegios últimamente van apuntando, si no es al CIMSE, también a la PSU, a las matemáticas, a fortalecer estas áreas que al final van a entrar en esta prueba selectiva. Uh-huh. Entonces, claro, como que súper fácil después criticar una rama que no sirve para esto, porque no es el objetivo que tiene la filosofía.
Uh-huh. Chiquilla.
Ah, y claramente, como decía Alfonsina, si pues en el día de hoy nosotros estamos como todo rápido, necesitamos esto así porque nos va a producir algo, y la filosofía hay que estudiarla, hay que ser paciente con la filosofía, porque para mí, desde tercero medio que me lo pasaron, y no es algo fácil de entender. A mí, yo me craneé el cerebro para poder aprobar como una prueba, así, etcétera. Entonces, hoy en día todo es rápido y no se le da la atención necesaria, y además el tema de cómo se imparte la filosofía es súper cuestionable. Mm. La filosofía hoy en día no es para mucho, como tú bien decías, es para poco, y además en pocos liceos se da, y quizás se da ya en una gama extensa, pero en los pocos liceos que se da de una manera nefasta, yo creo. No se da de la manera que debería ser.
Ya, yeah. Vamos a volver sobre ese tema después, Valentina. Antonia.
Bueno, como bien mencionaban mis compañeras que anteriormente, nosotros pertenecemos a un sistema educacional el cual nos evalúa mediante pruebas estandarizadas. Por lo cual se le da mayor énfasis a esas áreas, ¿no? Matemática, lenguaje, historia, ciencia, la ciencia dura. Por lo cual, claro, es un sistema tremendamente selectivo, tremendamente competitivo. Entonces, cuando uno está inserto en ese sistema, ¿qué ocurre? Tú tienes que... Están 30 compañeros y compañeras en una sala de clase, y esos 30 tienen que aprender al mismo ritmo, tienen que entender de la misma manera. Lo que ocurre con la filosofía es que es una ciencia de la cual yo me atrevería a decir que la tenemos presente desde los años más tempranos de nuestra vida. A lo mejor no sabemos cuál es el concepto de la filosofía, no sabemos emitir una opinión muy profundizada, pero escuchamos a los niños y niñas de 7 años hacer preguntas, y la filosofía al fin y al cabo eso, es emitir preguntas. Por lo cual se debe aprender un ritmo distinto. Uno puede aprender filosofía sentado en el suelo y leyendo. El colegio no te va a permitir eso. El colegio lo que quiere es que tú te sientes, estés una hora y media mirando una pizarra, para que tú, en 12 años de escolaridad, se supone que después des un puntaje que te diga, ah, tú eres inteligente, tú tienes la capacidad para entrar a una universidad. En la filosofía eso no nos cabe.
Muy bien. Estamos reflexionando entonces sobre la filosofía y su día. Vamos a hacer una pausa musical. Nos vamos a ir con la canción NN de Los Miserables.
Paso mal, cara de la vida.
Retornamos a este segundo bloque de Alerta Educativa y aprovechamos de saludar a las radios comunitarias que nos retransmiten y difunden. Por eso saludamos a la radio Antú de Achupayas, la radio Galáctica del puerto de San Antonio, la radio Juan Gómez Milla, donde en este momento estamos grabando este programa, la radio del Mar, la radio Voz de Paine, la radio Conciencia en Rosario, la sexta región, también la Voz de Chile, una radio online que también nos retransmite, la radio Itigüe de la octava región de la localidad de San Carlos, la radio Placeres aquí en la quinta región, Valparaíso, radio Manque en la sexta región también, radio Enrique Torres y radio Hijos del Salitre, ambas radios online, la radio Villa Olímpica, aquí los vecinos de Avenida Grecia también nos retransmiten, la radio Antena 88 de San Bernardo, la agencia de noticias Medio a Medio, la radio Nehuen, la radio Sur de Buenos Aires, Argentina, Capital Federal, la radio La Caterva, también de Argentina, Buenos Aires, y finalmente saludamos también a la radio Presente en Argentina, Buenos Aires. Entonces, un poco para contextualizar, estamos hablando con Valentina, Alfonsina y Antonia, ellas son estudiantes de educación secundaria, acerca de la filosofía y principalmente motivados por la conmemoración y la celebración del Día de la Filosofía el tercer jueves de noviembre, es decir, ayer o anteayer o la semana pasada, dependiendo cuando nos están escuchando, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de ver en este bloque, finalmente, ¿cuándo apareció filosofía en sus vidas, digamos, sí? ¿Cuándo se toparon con esta cosa que le dijeron que se llamaba filosofía y qué era y qué persona, instancia se asocia a esto, qué circunstancia? En fin, ¿fue buena experiencia? ¿Fue una experiencia traumática, tal vez? Dígame, algo más testimonial, no sé. ¿Quiere empezar?
A ver, yo,
Valentina.
Mi primer acercamiento fue en quinto básico, pero fue una materia muy, muy charcha, lo debo decir. Que me la daba un profe de religión y que realmente no era filosofía. Y en segunda instancia fue hace 2 años, no, el año pasado, en tercero medio con la profesora Jacqueline. Ella me invitó. Creo que fue una muy buena experiencia. La profe es muy ordenada en su forma de explicar y muy clara. También me sirvió mucho, y no solamente como para aprender, sino como para, como decíamos en el bloque anterior, para desarrollar como una visión crítica respecto a lo que pasa a mi alrededor. Y nada, creo que fue una muy buena experiencia.
Y ahí me tengo una curiosidad. Sí. ¿Cuándo te diste cuenta que la primera filosofía, esta que decía el profe de religión, era como una filosofía impostora? Porque tú dijiste eso, me di cuenta que eso no era filosofía.
Que nos pasaban refranes. Y mi hermano, que también va en ese colegio, le pasan la misma materia. Entonces, como no es una filosofía propiamente tal.
Ya, perfecto. Ya, no sé.
Bueno,
Antonia.
Como mencioné, yo creo que la filosofía está presente en nuestras vidas desde que tenemos la capacidad para formular preguntas, ¿no? ¿Cómo es el mundo? ¿Por qué esto es de este color? Etcétera. Y empezamos a armar diversas teorías. Claro, de una forma mucho más concientizadora de qué es la filosofía o la filosofía está presente. Yo creo que en mi caso comienza cuando uno que entra en una etapa ya de la juventud y comienza a buscar una identidad, en lo que los jóvenes hacemos a través de diversas cosas, tanto físicas, psicológicas, etc. Empezamos a buscar en esta rama de la filosofía que tiene tantas partes con la cual nos podemos ayudar. Pero claro, al igual que Valentina, las clases de filosofía que comienzan en tercero medio te abren una gama mucho más grande de posibilidades, porque existe una persona, en mi caso en tercero medio una profesora, bastante valiente al momento de enseñar, ¿no? Una persona que no se ciñe a lo que la malla curricular te demanda, sino que dice, oye, los jóvenes necesitan esto, necesitan aprender esto, y enseñémosles esto. O sea, al fin y al cabo, la filosofía, la ventaja que tiene es que tiene un espacio donde uno puede dialogar de muchas maneras, de muchos temas. Yo creo que ese es el primer acercamiento real con la filosofía.
Mi experiencia es súper similar a la tuya. Creo que me pasó que, claro, yo siempre me hacía muchas preguntas. Era buena para preguntar cuando pequeña. Y me ha gustado siempre como reflexionar, pero es muy distinto a la reflexión propia que uno puede llevar a cabo en su día a día cuando realmente te encuentras con una asignatura que trata de eso, potenciarlo al máximo. Uh-huh. Como a mí me pasó en tercero medio, lamentablemente, yo creo que debería ser antes. Pero aún así agradezco mucho que haber tenido la posibilidad de estar en una asignatura así. Aprendí muchas cosas, aprendí que muchos de los planteamientos que uno se hace también los hizo otra gente. Uh-huh. Lo hicieron otras personas, los desarrollaron. Aprendí incluso a criticar algunas, pero desde una base de conocimiento, ¿no es cierto? No desde el prejuicio de la ignorancia, ¿no? Como ya habiendo analizado un texto, poder tener una opinión al respecto. Siento que es como te hace una persona más libre. Yo al menos así veo el conocimiento propio, el conocimiento del mundo, creo que te da herramientas para ser más libre. Entonces, yo diría que, claro, mi acercamiento fue en el colegio, en tercero medio. Antes habíamos tenido una rama como psicología, que en realidad era una introducción a la filosofía, claro, que hacía nuestra misma profe. Pero nos pasaba cosas muy, muy como unas pinceladas respecto a preguntas acerca del ser humano. En tercero medio te encuentras con otro panorama.
Bueno, a nivel formal en la educación justamente sucede que el encuentro con la filosofía es como en tercero medio, ¿no? En tercero de educación secundaria. Y hay un texto de un filósofo alemán, Karl Jaspers, que se llama ¿Qué filosofía? Y él hace la comparación entre el filósofo, el niño, que es lo que hablaba Antonio, ¿cierto? Esta etapa como de preguntarse cosas, digamos, cuestionar la realidad finalmente, y los locos, digamos. Él hace una comparación bien extraña. ¿Qué opinan de eso, de que el acercamiento sea en tercero medio para la mayoría de la gente? Sabemos que en los colegios técnicos profesionales se eliminó filosofía, por lo tanto ya ellos no tienen cierto acercamiento, a menos que sea por una motivación más personal y propia. Y en algunos colegios muy selectivos, principalmente particulares, hay filosofía desde educación básica, digamos. Entonces, aquí hay una diferencia muy radical en términos etarios de cuándo el acercamiento a la filosofía. ¿Qué opinan ustedes de eso?
Para mí, el acercamiento debería ser desde pequeño. Como los colegios particulares, yo nunca he ido a un colegio particular igual que imparta clases desde pequeño, pero debería ser así. Pero también deberíamos focalizarnos en la manera en que nos enseñan, porque si ya nosotros tenemos ejemplos satisfactorios de cómo nos enseña la filosofía, hay muchos casos en los que no. Entonces también hay que focalizarnos en cómo la mayoría de los profesores imparten ese rama de la filosofía y cómo le llega esa idea a los alumnos, que es muy importante. Entonces, quizá para mí debería ser, yo creo que desde la básica, quinto básico, y como ir ampliando cada vez más la gama del conocimiento, para mí importante.
Ya, bien.
Bueno,
Antonia.
Sí. Yo creo que, ¿qué ocurre? La filosofía muchas veces se toma como un ramo que es tedioso, que puede llegar a ser hasta aburrido. Claro, la filosofía debiese estar desde mucho antes. Pero ¿qué ocurre? Lo que a mí me respecta, a mi experiencia, muchas veces escuché que diversos docentes decían, ustedes tienen este ramo en tercero medio porque se supone que a esta edad ustedes debiesen tener la madurez suficiente para entender.
Claro.
Claro, uno no le va a enseñar Immanuel Kant a un niño de 7 años, no va a entender. Pero yo creo que ajustar un programa, dependiendo de la edad de cada persona, como se hace en otros lugares, que se le enseña desde pequeño filosofía, pero no filosofía, filósofos propiamente tal, la teoría, se les enseña a formular preguntas, a emitir opiniones, a desarrollar una crítica, que es tan importante. O sea, si un joven no tiene filosofía desde primero medio, aún así el joven es capaz de emitir opiniones.
Claro.
Existe, según las encuestas, que desde primero a cuarto medio existe un retroceso aproximado de un 40% de que los jóvenes no emiten opiniones en cuarto medio. Entonces, si tienen filosofía, aún así, ¿por qué no lo emiten? ¿Qué es lo que falla? Y ocurre que muchas veces se enseña de una manera aburrida. La escuela tradicional tiene un método de enseñanza que es aburrido. Entonces, si nosotros adecuáramos un programa que fuese mucho más dinámico y se fuese ampliando a las edades, la filosofía, por supuesto, que es necesaria. Se está presente en nuestra vida a diario, sin necesariamente que la reconozcamos.
Muy bien, gracias, Antonia. Alfonsina, no habla ahora.
A mí me llama mucho la atención que la filosofía se sitúe como una rama más compleja que requiere como un análisis más académico, que como que se enmarque solo en un rango etario en el cual uno pueda cumplir ciertos requisitos para plasmarla. Yo creo que hay pocos sujetos tan filosóficos como los niños, precisamente porque están recién descubriendo el mundo. Entonces se preguntan por la cosa que a uno le pueda parecer más vana, poco relevante. Se preguntan de por qué la mesa es así, por qué no podemos atravesar las cosas, cómo funciona la electricidad, un montón de preguntas que en su momento llevaron a filósofos de periodos mucho anteriores a los nuestros a levantar las matemáticas, no solo la filosofía como propiamente tal. La filosofía encauzó distintas áreas, la física. Entonces es una base que históricamente se niega, como como se niega que la filosofía esté en cada asignatura que nosotros vemos, en cada materia, en cada cosa, cada desarrollo pensante que tenemos. Eso se niega, se desvincula, cuando en realidad es transversal. Entonces, yo creo que se trata de reducir al máximo nomás. No es como un área que es como lo que dije antes, en el fondo. No hay un interés porque uno comprenda como una totalidad lo que uno está haciendo, donde uno está situado y el mundo en el que está viviendo, sino que casi siempre y en todo se trata de separar todo. Tú eres músico, tú eres esto, tú eres... Claro. No, se niega al ser integral. Eso es lo que yo pienso.
Muy bien, estamos hablando de la filosofía y filosofando con Valentina, Antonia y Alfonsina. Vamos a hacer una pausa, vamos a finalizar este bloque, nos vamos con la canción Ya no quiero ser yo, de La Polla Records. Muy bien, Volvemos a nuestra edición 196 de Alerta Educativa. Y en este bloque aprovechamos de autopromocionarnos. Es decir, los vamos a invitar a escuchar, a compartir y a difundir, este u otros programas que ya hayan sido realizados y a lo mejor sean un aporte que ustedes consideran que sea interesante, ¿no? Para ello nos pueden encontrar en internet en Alerta Educativa, iVox o en la página de el Observatorio de las Políticas Educativas de Chile, opech.cl, pinchando en el podcast Alerta Educativa. Estamos con Valentina Martínez, Alfonsina García y Antonia Hernández hablando de filosofía y filosofando a propósito de el Día de la Filosofía que se celebró ayer, ¿no? Jueves 17 de noviembre fue, sí. Bueno, y en este bloque principalmente queremos saber cómo es la filosofía o cómo fue la filosofía en sus colegios, cómo ha sido este proceso de enseñanza de la filosofía, ¿están de acuerdo? ¿No les gusta cómo es? ¿Los contenidos, los temas, etcétera? ¿Cómo ha sido ese proceso, digamos, que ustedes han gozado o padecido, tal vez? No sé.
A ver, yo tengo Valentina. Una opinión que dar sobre los ramos que sean. A mí no me gusta que sea tan rápido todo. Que cómo se enseñe, por ejemplo, la asignatura, a ver, se nos pasa súper rápido. Como que estamos empezando a un filósofo y ya terminamos a otro, ¿cachai? Y entonces eso, y no nos dan tiempo para poder profundizar en cada uno. Uh-huh. Y tampoco, claramente, debido a sucesos que pasan en el año, tampoco se da la oportunidad. Por ejemplo, yo vengo de un liceo municipal que pasa mucho tiempo en toma. Entonces eso y como que igual nos lleva en contra, pero también en la toma se da la instancia. Uh-huh. Quizá no la instancia necesaria, pero se pueden dar.
Perfecto. Bueno, ahí tú, o sea, yo podría inferir que en realidad, porque también hay una discusión histórica a propósito de esto, de enseñar filosofía, así como historia de la filosofía y ver nombres de filósofos, o a lo mejor ver problemática o enseñar a filosofar, creo que es una eterna discusión que se ha tenido y que de cierto modo tú me dices que pasan como filósofos, ¿no?
Sí.
Ya, no sé cómo ha sido el proceso usted. Alfonsina.
Bueno, si bien es cierto que, o sea, pierde su encanto como situarse solo en personas que ya han planteado, no sé, problemas filosóficos, creo que la historia es necesaria para comprender todos los procesos y como los razonamientos, pero no se puede solo situar a eso, si no se vuelve monótono y pierde todo el sentido. Mm. Si al final lo que buscas es generar la propia crítica desde una base de conocimiento, pero en la persona, que la persona sea capaz de, con esas herramientas, estructurar, o más bien plantear un pensamiento, desarrollarlo, involucrarse, no sé. Yo creo que a mí, por ejemplo, me siento como muy afortunada de que en mi colegio tenemos buenos profesores de filosofía en general. Tenemos profesores que ponen de su parte, que van más allá de los planes, como mencionábamos antes, que es algo importante. Tratan de desarrollar al máximo y potenciar al máximo las habilidades que ven en los distintos grupos humanos en los que ellos hacen clases, por ejemplo. Entonces, a mí me pasó que fue un equilibrio muy muy bueno. De hecho, casi todas las clases, más que ahondar en, no sé, pues la biografía de filósofos, que es algo que no hicimos, la verdad, más bien tomamos ciertos argumentos y nos ayudamos a nosotros a crear una discusión en colectivo, una discusión donde estábamos todos lado a lado conversando y diciendo nuestras opiniones fundamentadamente. Uh-huh. Entonces, yo creo que en realidad nos hizo muy bien como grupo. Nos enseñó a discutir de manera colectiva y como con respeto. Y eso, ya, potenciando habilidades.
Ya, perfecto. Ya, Antonia.
Bueno, ocurren, yo creo, muchas cosas en cómo se vive cada uno las enseñanzas en cuanto a particularmente el ramo de filosofía. Lo que contábamos anteriormente con mis compañeras, ¿no? Nosotros solo tenemos 2 años de este ramo. Por lo tanto, tenemos esa discusión, o sea, cómo acotamos un ramo pasando lo más mínimamente posible. Por lo tanto, claro, ¿no? Como mencionaba Valentina, tenemos este problema de que no terminamos de ver una cosa y ya estamos viendo otra. Entonces, ¿realmente qué estamos profundizando? ¿Realmente qué estamos evaluando? Lo otro que también ocurre es qué tan valiente ocupo este concepto, son nuestros profesores o profesoras que se atreven a enseñarnos. Uh-huh. O sea, En estos 2 años, ¿qué le puedo enseñar a mis estudiantes que realmente sea relevante? O sea, o me ciño al esquema que me está mandando el currículum escolar, o les enseño algo que realmente les va a servir para su vida. Que, por ejemplo, en mi caso, en tercero medio, una profesora nos enseñó algo que fue mucho más práctico, algo mucho más dinámico. Uh-huh. Formúlense preguntas. Yo voy a ser simplemente una dinamizadora. O sea, ustedes formulen preguntas, pero también atrévanse ustedes a responder esas uh-huh. propias preguntas. Uh-huh. Un profesor no tiene por qué darlo todo, uh-huh. que es el problema que tenemos en nuestra educación actual. Y en cuarto medio pasa un proceso mucho más teórico, mucho más de análisis, que fue un profesor distinto el que me impartió el ramo. Por eso yo creo que la filosofía debe estar desde mucho antes inserta en los jóvenes, para que así no tengamos este problema de estar acotando siempre el programa y estar enseñando ínfimamente lo que más se pueda.
Uh-huh. Bueno, ahí la Antonia dio también un elemento relevante, que es finalmente no solo la filosofía no está en todos los establecimientos educacionales, sino que además está en los 2 últimos años del currículum, ¿sí? Pero finalmente, el tercero medio es psicología, no necesariamente es filosofía, y hay que hacer una diferencia. Exacto. Por lo tanto, estaría básicamente en cuarto medio.
O sea, por lo menos a mí en tercero me enseñaron filosofía. Ah, ya, mi profesora no se atrevió a basarnos en psicología. Por eso digo que depende mucho del profesor o profesora que se atreva a impartirnos el ramo.
No, a mí fue el primer acercamiento con psicología, con planteamientos mucho más generales. Yo en realidad iba a señalar que era súper relevante lo que dijiste respecto de que, en el fondo, el hecho de que uno lo tenga en los últimos 2 años y que dependa tanto del profe, igual para mí es algo... A mí me gusta que los profesores sean valientes, pero no debería fomentarse eso, no debería depender del profesor, del valor del profesor. O sea, primero, eso debería enseñarse a todos los profesores, pero no puede ser tan irregular como de que, si un profe justo te tocó un profe bueno y tuviste buena filosofía.
Claro, o sea, más aleatorio.
No hay un plan que lo respalde, porque lo mismo que dije, no se trata de promover. Entonces, por ejemplo, tuve la suerte de que nuestra profesora siempre vinculó todas las problemáticas que estábamos viendo, todos los planteamientos, todos los análisis, con la realidad en la que estábamos nosotros. Uh-huh. Por ejemplo, preguntas que uno se hace a esta edad, o antes, o después quizás, pero siempre vinculándolo con tu humanidad, ¿no es cierto? No, eso no... Yo he leído muy generalmente los planes y programas como del ministerio, uh-huh. Pero me parece que lo que está planteado no es suficiente. Claramente no es suficiente. Me parece que no puede ser que también exista con esta materia un apuro por pasarla. No debería ser así en ninguna materia. Pero especialmente en filosofía, que se trata de ahondar, justamente.
¿No? Y también igual hay otra contraparte. El cómo nosotros reaccionamos ante lo que nos enseñan. La mayoría, yo creo que los alumnos no pescan la clase. Yo tengo el ejemplo de mi clase que, pucha, hay un grupo ahí que la profe le tiene que decir a cada rato, cállense, porfa, ya. Y digo, si no, la echa. Entonces, ¿qué tan receptivos nosotros estamos ante lo que nos enseñan y qué tan bien respondemos ante eso? Bien, me refiero a que si lo aplicamos en nuestra realidad, si tenemos una visión crítica y si podemos ayudar al entorno, en realidad.
Bueno, eso va de la mano de una serie de mitos, tal vez, que se han construido en torno a la filosofía, ¿no? Eso de que a lo mejor es la bola teórica, difícil, media abstracta, y que no entiendo mucho, y que no se relaciona mucho con mi cotidianidad, no sé.
Sí, Antonio, con respecto a lo que, claro, decía Valentina, existe este problema, ¿no? Que tanto los estudiantes aprenden el ramo. Nosotros tenemos que entender de que un profesor o profesora no está ahí para cuidar una guardería. Uh-huh. Está ahí para enseñar, para ayudar, para dinamizar una clase. Pero no quiero utilizar el concepto de víctima, ¿no? Uh-huh. Pero, por supuesto, también hay que entender que, en este caso, nosotros que somos estudiantes de cuarto medio, existe un desgaste, creo yo, en torno a lo que significa 12 años de escolaridad. Existe ese desgaste de que el estudiante o la estudiante, cuando tiene 5 o 7 años, no está diciendo, no voy a pescar esta clase, que fome. la filosofía no me sirve, etcétera. Los jóvenes siempre están dispuestos a aprender, a hacer preguntas, pero el sistema educacional desgasta eso. El sistema educacional los cansa. Un niño que tiene 8 horas de jornada escolar, dependiendo del establecimiento en el que se encuentre, llega a su casa a hacer tarea, en 10 años más, en 5 años más si se quiere reducir, ese efecto se va a notar. Y se nota en esto que nosotros decimos que son las clases. El joven no es que quiera culpar al profesor o profesora diciendo, no, tu clase es fome y yo no te voy a escuchar, no tengo por qué, ¿no? Tanto inconsciente como conscientemente esté el estudiante, siente ese desgaste, siente ese cansancio de estar en la escuela. Entonces yo creo que también debe existir una reestructuración completa de cómo enseñamos. La filosofía no debiese por qué ser un ramo tedioso, o cualquier otro ramo, matemática, lenguaje, etcétera, no debiese por qué ser tedioso si se enseñara o si se aprendiera de que 30 estudiantes no puedan aprender de la misma manera. Un joven que lea parado o lea sentado puede aprender igual.
Muy bien, vamos a la tercera pausa musical. Si hay algo que no han enseñado los estudiantes, justamente a sacar la voz, y vamos a poner a propósito de eso el tema de la Anita Yiyu, sacar la voz.
La copla que el viento mece, que pocas veces merece. Cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacarle voz.
Muy bien, volvemos entonces al último bloque de nuestro programa Alerta Educativa. Estamos con Valentina Martínez, Alfonsina García y Antonia Hernández hablando de la filosofía y filosofando también un poco, ¿por qué no decirlo, no? Bueno, hay algo que también nos queda pendiente antes de entrar ya al cierre del programa, que también sería bueno echarle un vistazo, ¿no? Que tiene que ver justamente con como últimamente hay cierta disputa en torno a esto de eliminar filosofía o mantenerla o ligarla a la formación ciudadana a propósito de la discusión de las reformas curriculares que se propician principalmente en tercer y cuarto medio y que deberían estar ya en funcionamiento en un par de años más. No sé si ustedes están de acuerdo con eso, cómo ven esta problemática, ¿no?
Llegamos Antonio. Cuando sale recientemente este aviso, esta advertencia, si se quiere denominar así, de si se saca o no se saca el ramo de filosofía, o más bien si se reduce a estas tres asignaturas que va a tener como nombre programa de formación ciudadana.
Sí.
Al menos en mi caso ocurre que se siente o se dice como, vaya, si se saca la filosofía, nuestra educación entra en crisis. Nuestra educación ya está en crisis. Nuestro sistema educacional, valga la redundancia, no educa. Lo que hace nuestro sistema es adoctrinar. Esto claramente no es una coincidencia. O sea, ¿por qué se quiere reducir estas tres áreas en una sola y que lleve el nombre de formación ciudadana? Es lo que nuestro sistema quiere. O sea, yo no quiero jóvenes que cuestionen, yo no quiero jóvenes que imitan opiniones. Yo lo único que quiero es que ustedes me creen ciudadano y ciudadana, obedientes, que promuevan y respeten el Estado y sus leyes. Y claro, y no le hagan ninguna crítica a esto. O sea, simplemente fórmenme jóvenes que el día de mañana vayan a trabajar, que si logran llegar a la universidad se encuentren, ¿no?, con esta división del trabajo. Usted dedíquese al lenguaje, usted a las matemáticas, usted a historia. Entonces la filosofía corre ese riesgo entre tantos otros ramos, que al fin y al cabo puede ser un primer paso. El día de mañana pueden decir, yo ya no quiero jóvenes que tengan una visión distinta de las cosas, por lo tanto usted saque música del currículum, porque eso no nos sirve para los jóvenes que queremos formar. Yo quiero trabajadores que el día de mañana produzcan y se ciñan simplemente a eso. Entonces lo que ocurre con la filosofía, al fin y al cabo, es eso. O sea, es un ramo que, como lo mencioné, permite, ¿no?, dialogar en torno a tantas situaciones. Por supuesto que, al menos en mi caso fue así, creo que en otros colegios también, que cuando sale esta advertencia todos dicen, ay, pero ¿qué va a pasar? No queremos que pensemos, nos vamos a quedar sin nuestro ramo de filosofía. ¿Qué va a pasar con los profesores o profesoras? Al fin y al cabo, como lo digo, es eso, es el riesgo de que hoy en día se saca la filosofía, mañana van a decir, sí, si a los jóvenes no les interesa aprender a leer, saquemos el lenguaje.
¿Sí? No sé,
¿cómo ven ustedes? No, yo comparto la opinión de Antonia. Creo que es súper que hay que prestarle atención a lo que están haciendo, que como jóvenes, yo creo que como una nueva generación, hay que de verdad producir cambio y frenar este tipo de transformaciones que quieren hacer las grandes también. Entonces creo que hay que frenarlo y de verdad hay que reformularnos si de verdad va a ser productivo el cambio o si en la actualidad nosotros estamos bien, y si no estamos bien, hacer soluciones. Si filosofía de verdad en la mayoría de los casos no está ayudando, si no se imparte de buena manera, de verdad hay que producir cambios como jóvenes y también integrar a la mayoría, a los niños, a los adultos, y creo que de verdad eso es muy importante y no lo estamos haciendo. Entonces eso.
Sí, Alfonsina.
Opino lo mismo que en realidad Antonia y Valentina. Creo que tiene que ver con esto del miedo a esta asignatura, que es algo que igual he reiterado mucho, pero es algo que que se nota en la manera en que se trata de enmarcar y se trata de guardar en un cajón donde esté súper delimitado. Y yo creo que eso tiene que ver justamente con el queremos jóvenes obedientes, ¿no es cierto? No queremos, gente que en el fondo se subleve en contra de lo que ya está. Igual yo creo que la base para una transformación social, la base para cambiar algo, siempre va a ser la crítica y la crisis, por ende, de eso. Entonces, evidentemente que si cierran o si tratan de reducir ramos que fomentan esto, que fomentan el que uno piense más lo que está haciendo, el que uno piense si le agrada o no, si le parece o no, el que uno desarrolle también su ética y la compare con la que pone la moral que establece la sociedad, ¿no es cierto? Es peligroso, porque en el fondo hay personas que no les interesa que esto cambie, que están muy cómodas con las cosas como están. Entonces, cuando empezamos a cuestionar las cosas, generamos un peligro. Yo creo que un peligro para quiénes, habría que preguntarse, claro, pero creo que fundamentalmente es eso. Y considero que, claro, cuando a mí me llegó esta noticia, quedé pasmada. ¿Y ahora qué? No, nos reducen música, nos reducen arte, ahora nos quieren quitar filosofía. ¿Qué se les va a ocurrir después? ¿Dejar matemática, lenguaje, historia nomás? ¿O ciencia, si es que? Entonces, es una manera de negar otra cosa que no sea eso, de restarle importancia a cosas que son parte de nosotros. Es una forma de negarnos a nosotros mismos al final, porque la filosofía es algo natural en el ser humano. Entonces, yo lo encontré horrible, obviamente, que me pareció pésimo. Y bueno, nada, pues evidentemente también se generó un rechazo y un escándalo, no solo en los establecimientos educacionales, en la universidad también, me imagino.
Sí, así es, así ha sido. Voy a cometer una infidencia en este momento. Porque la Antonia nos confesó mientras estaba sonando Anita de You en el fondo que iba a estudiar filosofía. Entonces, finalmente un seguro. Texto ahí, es un gesto que alguien podría decir, bueno, pero va contra la corriente, o cuando uno dice, oh, voy a estudiar filosofía, uno dice, oh, qué lindo, qué bonito. ¿Cómo enfrentas tú eso, Antonio? ¿Por qué esa decisión? ¿O por qué está en vista, digamos, por lo menos? No sé si vaya a ser tu decisión final.
Quería,
pero
de todas maneras, retomar un poco el tema anterior.
Por favor,
y después volver a tu pregunta. Yo creo que, retomando lo que dijimos las tres anteriormente, ocurre que, al fin y al cabo, esto es una reforma más entre tantas otras, ¿no? Una reforma más que promueve el gobierno y que, como las otras reformas, no transforma nada. Valga la consigna, claro. La reforma no transforma. Al menos para mí, la filosofía, se saque o no se saque del programa, es algo que ya está en riesgo, al igual que todas las asignaturas. Y de todas maneras, como decíamos, es un ramo que se ve acotado, es un ramo que debe ceñirse también a un esquema, es un ramo que no varía con los años. O sea, tenemos este currículum escolar desde quién sabe qué año, yo no lo recuerdo, la verdad. Pero entonces, nosotros no necesitamos reformas. Lo que los jóvenes, lo que la educación necesita es una reestructuración completa, que se adecue al contexto histórico en el que estamos presentes y que en 20 años más, que no sabemos cómo van a ser las generaciones, también se adecue a eso. La educación no debe ser dogmática. Entonces, claro, ¿no? Se saca este programa. La educación, al menos para mí, debe estar ceñida a las necesidades de la comunidad. La educación es eso para mí, debe ceñirse a lo que son las necesidades de la comunidad. Un gobierno que quiere sacar la filosofía de la escuela no es un gobierno ni siquiera que no lo comprenda, es un gobierno que no le interesa las necesidades de la comunidad. Retomando tu pregunta, ¿por qué si se va a sacar la filosofía de la escuela me atrevo a estudiar filosofía? Básicamente creo que uno de los pocos ramos que te abre una amplia gama de conocimiento, que te permite emitir una opinión, que te permite formular una crítica, y el día de mañana yo no quiero que esto se pierda. O sea, yo, si tengo la oportunidad de enseñar, si es que finalmente tomo la decisión de estudiar filosofía, yo no quiero educar jóvenes que se ciñan a un esquema, que lo único que piensan es que tienen que trabajar y generar dinero y que crean que las cosas materiales los van a hacer felices. O sea, comprar es vivir. ganar mucho dinero es vivir. Yo quiero jóvenes que critiquen, yo quiero jóvenes que... quiero que mi generación, ojalá, que hoy en día también está en la palestra, intentando transformar esta educación, no reformarla, transformarla completamente, se atrevan a hacer este cambio. Entonces, si sacamos la filosofía de la escuela, también vamos a haber eliminado esa posibilidad de seguir emitiendo opiniones.
Muy bien. Bueno, vamos a seguir con nuestro programa y a continuación viene una sección que nosotros hemos denominado, nuestro equipo creativo hoy, Para la Palabra. Ahora, ¿por qué Para la Palabra? Porque finalmente en el podcast de Alerta Educativa subimos material que puede linkear justamente para promover también la autoformación, ¿no? Que también para nosotros es un proceso importante. Por lo tanto, siempre a nuestros invitados, de cierto modo, les preguntamos si tienen algo que recomendar. Y nosotros también tenemos algunas propuestas que tirar sobre la mesa. Entonces, Antonia, tú dijiste que tenías algo.
Bueno, yo recomiendo dos blogs. Para que la gente tenga un mayor acceso, ¿no?, a lo que es el internet hoy en día. Uno se llama Artillería Inmanente, que repasa distintos pasajes de filósofos modernos y contemporáneos. Y el otro es Tikkun, que también es un blog de que sube lo que fue una revista de filosofía francesa que se escribió entre el fines de los 90 y año 2001, una cosa así. Tiene dos volúmenes en los cuales plantea una... filosofía de lo que hoy en día, ¿no? Cómo nos ceñimos hoy en día al sistema que está, promueve diversas cosas, realmente quién tiene el poder, si es el Estado, es la infraestructura, etcétera, etcétera. Yo recomiendo eso.
Ya, perfecto. Gracias, Antonia. Nosotros vamos a proponer un documental de los estudiantes de Valpo, principalmente Valparaíso, se llama Está Actual, del diálogo sobre la reforma de la enseñanza de la filosofía. Vamos a poner también el link para que lo puedan ver. Y dos textos que, a propósito del Día de la Filosofía, también se promovieron principalmente a través de la Red de Profesores de Filosofía de Chile. Uno es de la profesora Olga Grau, de aquí de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Chile, Cambio de Piel, que justamente establece e inserta la problemática del género en la escuela, que también es un tema que podríamos tocar en otra oportunidad. Y de Humberto Giannini, el texto En búsqueda del sentido común, para que también lo puedan leer y bajar si le interesa más la temática y profundizar al respecto. Vamos a ir terminando con nuestro programa, pero sí les vamos a dar una ronda para que tal vez puedan despedirse de nuestros auditores y también cerrar, digamos, o sintetizar alguna idea que quieran enfatizar y que hayamos conversado. Valentina, vamos con Valentina.
No, que fue como súper fructífera esta conversación y que se sacaron ideas muy buenas, que de verdad como una nueva generación hay que de verdad transformar todo lo que nos han dado, todo el sistema, e involucrarnos más en lo que cabe, en lo que nos dan, y hacerlo de verdad de manera positiva y que los resultados sean productivos para una comunidad.
Ya, gracias, Valentina. ¿Quién va?
Bueno,
Alfonsina.
Yo, nada, pues ojalá. O sea, en realidad encuentro súper admirable enseñar filosofía, creo que es una manera de rescatarla también. Pero, y claro, y hay distintas maneras de rescatar la filosofía, creo que para mí la reflexión como que me llevo de acá, muy importante es a tratar de plasmarla y difundirla y contagiarla así lo máximo posible en las personas, en el día a día. No tener miedo a decir nuestra opinión, a desarrollarla, a equivocarnos, porque también del error, ¿no es cierto?, uno aprende, y uno aprende a ser una persona que pueda desarrollar mejor sus pensamientos. Creo que los blogs, por ejemplo, yo no los conocía, me parece una información súper útil. Yo me leí en realidad un libro pesado este año, se llama Historia de la Locura, me ayudó, por ejemplo, a desarrollar un pensamiento que he tenido en torno a lo que es la medicina en distintos trastornos que se diagnostica masivamente hoy, que también para mí es una falencia educativa. Esas cosas, por ejemplo, en que uno pueda desarrollar su crítica, invito a la gente a leer autores, porque a uno le sirven mucho después, le sirven y descubre muchas cosas. Y segundo, me gustaría también dejar el pensamiento de la filosofía debiese ser para todos. Un buen profesor de filosofía enseña para el grupo en general también. Te ayuda a potenciar tus habilidades, pero no solo te limita a que estás escribiendo, eres bueno redactando, sino que trata de usar tus habilidades para hacer que critiques de distintas maneras. Creo que eso es importante. La filosofía no es solo para la gente que puede leer de manera compleja, debe ser para todos.
Muy bien. Vamos a aprovechar de colgar entonces el texto Historia de la locura de Michel Foucault. ¿Cierto?
Para que es un libro grande.
No, pero hay que ponerlo a disposición igual. Y también pasar el aviso que hay varios programas de alerta educativa que te pueden interesar sobre justamente el sistema de salud y la medicina.
Buenísimo.
La contra psiquiatría también es importante. Antonia.
Bueno, yo agradezco la oportunidad. Creo que estas instancias se dan muy poco. Y sirven, ¿no?, para también enriquecerse, para complementar el pensamiento que uno ya tiene. Yo lo que le puedo decir a las personas que nos escuchan es que nos atrevamos a luchar por una nueva educación, una reestructuración completa de educación. Hay que, creo, desaprender, ¿no?, lo que nos enseñaron en la escuela para aprender lo que sí nos sirva. Tenemos que integrar una educación emocional, tenemos que invocar a una educación no sexista, a una verdadera enseñanza de lo que es la sexualidad y, por supuesto, no sacar la filosofía por nada del mundo.
Muchas gracias, entonces. Bueno, estamos en el tiempo. Agradecemos la presencia de Valentina Martínez, de Alfonsina García y Antonia Hernández. Ellas son estudiantes que nos han aportado en el día de hoy con sus pensamientos y sus reflexiones a propósito de, y usando como pretexto de discusión, el Día de la Filosofía. Muchas gracias a la presencia de usted. Agradecemos también a quien estuvo encargada de la labor técnica del programa, en las perillas y sonido, Montserrat Mora, y a nuestro productor de este programa, el señor Mario Subarzo. Y será entonces hasta el próximo programa de Alerta Educativa. Chao, chao.
Así termina un nuevo episodio de Alerta Educativa, un programa realizado por Centro Alerta y OPET, donde discutimos y reflexionamos sobre las experiencias del movimiento social.
Escúchanos en un nuevo encuentro, acá, en Alerta Educativa.